De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 7 y 1 minutos de la tarde de este miércoles, de este 15 de noviembre. Llegó el día, a todos se nos ha hecho larga la espera, que pareció tediosa en un principio y agotadora antes de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, y que en esta ocasión ha incrementado esa pereza uniéndole opacidad, gotas de desinformación, tensión y sobre todo crispación la que hemos visto especialmente en el día de hoy, especialmente en la tarde de hoy. Algunos de estos ingredientes han aparecido por consecuencia de otros, porque la tensión aumenta cuando uno no conoce el contenido de negociaciones para el devenir de nuestro país, pero hoy ya ha quedado todo eso atrás. Hoy solo estaban el Atril y Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, presidente del Gobierno en funciones y en el día de hoy candidato a la investidura. Y el resto de España, ya sea en vivo a través de nuestros representantes o en directo a través de los diferentes canales de comunicación, escuchando al que parece, al que seguro, salvo sorpresa muy mayúscula, va a ser el presidente durante la 15ª legislatura en España. Pedro Sánchez ha dedicado casi tanto tiempo a repasar los logros de su gobierno en coalición con Unidas Podemos que a criticar a las derechas, a los partidos del centro-derecha, porque siempre las ha colocado de la mano en su discurso. 60 minutos y alusiones a populares como Ayuso, Rajoy, Aznar o Fraga. 60 minutos después de eso, Pedro Sánchez ha hablado por fin de lo que todos estábamos esperando que hablara, de la ley sustancial que facilita la gobernabilidad para los próximos años. La ley de amnistía para los enjuiciados y condenados por el proceso separatista ilegal de Cataluña, ley a la que ha vestido de receta contra el odio que el Partido Popular asegura sembró en Cataluña hace no demasiado tiempo. Noelia Ontoria, buenas tardes, Congreso de los Diputados.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la amnistía era el elefante de la habitación del que esta vez sí todos querían hablar, pero que Pedro Sánchez ha retrasado una hora y 25 minutos para mofarse después de la ansiedad que provocaba.
Es curioso porque todos estaban pendientes de este bloque de mi intervención, pero no paran de hablar.
El candidato no se ahorraba justificaciones para la medida.
En nombre de España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso. Es acorde con la Constitución. No va a ser un ataque a la Constitución del 78, como dicen ustedes, sino todo lo contrario, será una muestra de su fortaleza y de su vigencia.
Incluso acusaba al PP de haber hecho una amnistía a terroristas con José María Aznar como presidente.
A ver, señorías, a lo mejor ustedes hoy se sonrojan, pero lamento decirles que gobiernos del Partido Popular concedieron 1.400 indultos en un solo día. Indultaron pues a miembros de Terra Iure, sentenciados por terrorismo durante una investidura. ¡Qué escándalo, señor Feijóo! ¡Qué escándalo!
Mentirosos, sinvergüenza, los gritos desde la bancada popular se podían escuchar con claridad cuando Sánchez calificaba a Isabel Díaz Ayuso como la líder intelectual del PP y acusaba a los populares y a Vox de calentar la calle.
Son incompetentes en la gestión, pero son de una temible eficacia en la propagación del resentimiento y del odio.
y se erigía como el único muro capaz de parar a la ultraderecha. Sánchez calentaba por la mañana al PP asegurando que su líder es intelectual, es Isabel Díaz Ayuso. La presidenta no se encontraba en ese momento en la tribuna de invitados, pero sí por la tarde, cuando se ha referido a su desencuentro con Pablo Casado. Las cámaras han enfocado a la presidenta, que contestaba con un claro hijo puta dirigido a Sánchez, aunque desde la Puerta del Sol nos explicaban que lo que realmente había dicho es "me gusta la fruta". La frase está haciendo furor esta tarde en el patio del Congreso de los Diputados.
Desde luego que está haciendo furor. Gracias, Noelia Ontoria. El secretario general de los Populares en Madrid, que es Alfonso Serrano, ha dicho con cierta sorna en la red social X, conocida para todo el mundo como Twitter, que es como se llamaba antes, que él da fe que él estaba allí y que ha escuchado como la presidenta de la Comunidad de Madrid decía "me gusta la fruta". Pero lo cierto es que en Sol no desmienten esas palabras atribuidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando el presidente del Gobierno hacía alusión a su relación antaño con el que fuera líder del Partido Popular, Pablo Casado. Antes de echar un vistazo al discurso de los miembros de la oposición, conviene asomarse a qué ha dicho Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones del Gobierno, y que dentro de unas horas seguirá siendo vicepresidenta, ya sin funciones en el Gobierno, ya sin estar en funciones, nos referimos, obviamente. Hay que comprobar cómo se ha dirigido a ella Pedro Sánchez. Yolanda Díaz, decimos nosotros, la líder de Sumar, que va a gobernar en coalición con el líder de los socialistas y que ha lanzado varias críticas al Gobierno, vestidas de desafíos para la legislatura en la que, insistimos, van a continuar cogobernando. Noelia.
Sí, el turno de Yolanda Díaz no ha sido estrictamente de oposición ante un gobierno que va a ser el de coalición y en el que ella va a seguir como vicepresidenta, aunque ha pedido a Pedro Sánchez cambios en la fiscalidad.
No es justo que en España hoy la recaudación del IRPF, su 85%, proceda nada más y nada menos que de las nóminas de los trabajadores. Hay que, desde luego, ir en camino de igualar las rentas del trabajo y las del capital.
Ha cargado también contra Alberto Núñez Feijóo por erigirse como constitucionalista cuando, dice, dividieron a la sociedad creando paro, subiendo los impuestos o con la corrupción. Y ahora está en el turno de réplica el candidato Pedro Sánchez. Tampoco se puede llamar estrictamente réplica porque está siendo muy suave con la que será su compañera de gobierno.
Pues algunos ejemplos que todos tenemos en mente y que yo tampoco quiero entrar en ellos más. Por tanto, esa es la disyuntiva. Si avanzamos o retrocedemos, y creo que el gobierno progresista en este contexto, después de las elecciones del 28 de mayo, aún es más importante si cabe. No solamente para consolidar...
Sonido en directo, gracias Noelia, que nos llega desde el Congreso de los Diputados, desde la carrera de San Jerónimo. Eso es lo que han dicho los miembros del Gobierno hoy en funciones, pero que dentro de unas horas, ya les digo, dejarán de estar en funciones. Alberto Núñez Feijóo, el que se presume líder de la oposición, por su parte, ha dicho a primera hora de la tarde que ha salido más preocupado que cuando ha entrado. En su regreso a la carrera de San Jerónimo, ha acusado al presidente en funciones de corrupción política, de comprar apoyos y de no tener límite alguno, topando con un Sánchez que en su respuesta ha navegado entre la contundencia y la burla. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha dejado en evidencia las contradicciones de Sánchez y le ha echado en cara sus ansias insaciables de poder. Ha advertido al candidato socialista de que no le busque cuando fracase su gobierno imposible. Ha reiterado que la investidura es un fraude y una humillación.
Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Repito, corrupción política. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre.
El presidente del PP ha anunciado que impulsará una ley de lealtad porque la amnistía destruye la convivencia. Ha alertado de que no tendrá la España silenciosa y resignada que desea y le ha preguntado a Sánchez por sus pactos con Bildu.
¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegi, además de intercambiarse gobierno foral y presidencia de los ayuntamientos navarros? ¿La alcaldía de Pamplona, recuperar el plan Ibarreche, la amnistía Etarra también?
Sánchez ha reprochado a Feijóo sus pactos con Vox y ambos se han enzarzado por las posibilidades de ser presidente. Les escuchamos.
Justificar, ¿no?, de alguna manera, el cómo voy a decir que he ganado si estoy perdiendo las votaciones en esta Cámara. Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. Esta es la mejor.
Usted
sería imposible de renunciar a ser presidente del gobierno, cueste lo que cueste, haga lo que haga, le pidan lo que le pidan. Eso usted no lo entiende. No entiende lo que es renunciar a un cargo. Mire, señoría, yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles, señor.
También se han enfrentado por una frase de Antonio Machado que Feijóo ha confundido con una canción de Ismael Serrano y por los ataques de Sánchez a los presidentes autonómicos del PP.
Ismael Serrano y Antonio Machado, que sin duda son los protagonistas inesperados también de esta sesión de investidura que ha comenzado a las 12 del mediodía de este miércoles. Tras intervenir el líder de la oposición y recibir respuesta, era el turno de la tercera fuerza política en nuestro país, también de la derecha, ultraderecha para el Partido Socialista y para Sumar, es decir, Vox. Santiago Abascal ha dicho querer sentar a Pedro Sánchez en el banquillo de los acusados y ha intentado desmontar la legitimidad de la que presume el candidato la investidura, recordando que Hitler también llegó al poder tras celebrarse elecciones. La respuesta, ninguna. Pedro Sánchez no ha tomado la palabra, así que Abascal y el resto de los diputados de Vox han abandonado el escaño y la Cámara Baja para continuar la protesta en la calle y saludar a los manifestantes que estaban a las puertas del Congreso. Flor.
Santiago Abascal ha instado a Feijóo a parar la amnistía en el Senado o ha amenazado con replantear sus acuerdos con los populares tras las elecciones autonómicas. Para el líder de Vox, el pacto del PSOE con los independentistas es una liquidación de la división de poderes. Ha acusado a Sánchez de dar un golpe de Estado y de subvertir el orden constitucional. Considera que estamos ante el inicio de una tiranía y ha comparado al candidato socialista con Hitler.
Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez, y solo después maniobró para liquidar la democracia. ¿Cómo lo ha llamado usted en su réplica al señor Feijóo? La dictadura de los votos, ¿verdad? Pues con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos y criminales de la historia.
Afirmaciones que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido que retirara, pero Abascal se ha negado.
Señora Abascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado, porque si no, en función de mis competencias, la retiraré yo.
Yo no voy a retirar mi propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España, pero no tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones por orden de la mayoría socialista, demostrando que efectivamente nuestra denuncia es una realidad, que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso.
Cuando ha terminado la intervención de Abascal, todos los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha pedido la palabra para defender al secretario general del PSOE.
Los socialistas no admitimos y por eso estamos de acuerdo en que desaparezca del diario de sesiones, que se califique de esta manera a un presidente legítimo y democrático, por decencia política y por decencia democrática, algo que algunos no tienen.
Ante la ausencia de los diputados de Vox, Sánchez ha decidido no replicar a Abascal.
Vox está en la calle, donde desde primera hora de la mañana y pese al perímetro de seguridad y los 1.600 agentes desplegados continúa habiendo manifestantes, aunque lo cierto es que no tantos como algunos esperaban. Así ha comenzado otra jornada de protestas y de rechazo a los pactos de Sánchez con los separatistas. Carlos Sánchez Blas.
Unas 500 personas se han concentrado en la zona más cercana al Congreso, ya que el blindaje policial ha establecido el cordón en el inicio de la Plaza de las Cortes.
Se va a romper el orden constitucional y no hacemos nada.
¡Pudemos a prisión! España no se vende, España se defiende. ¡Amnistía no! ¡Amnistía no!
Manifestantes ataviados con megáfonos, silbatos y bocinas que han decorado con banderas españolas y mensajes críticos a Pedro Sánchez las vallas que los separaban de los policías que custodiaban los alrededores del Congreso.
Primero porque ha mentido a todos los españoles. Ha dicho muchísimas veces en televisión que nunca iba a conceder la amnistía a Puigdemont, que eso era ilegal, que no se preocuparan, que ante todo estaba la Constitución. Yo soy constitucional al 100%, yo soy demócrata, yo abogo por la Constitución del 78. Ha mentido a los españoles.
Ningún incidente en la Plaza Cánovas del Castillo durante las protestas matinales.
Ya les hemos contado que uno de los momentos de la jornada, sin duda el momento más polémico de la jornada, ha sido el momento en el que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acusaba de corrupción a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Las cámaras se enfocaban a esta y se le leían los labios en lo que algunos han interpretado como que decía «hijo puta». Textualmente. La respuesta que Onda Madrid tiene hasta ahora del entorno de la Puerta del Sol es la siguiente. La acusación de corrupción del señor Sánchez a la presidenta Díaz Ayuso es una ignominia y una cobardía. La respuesta de la presidenta a una acusación de corrupción sin pruebas dicho para sí misma, es lo mínimo que se merece. Mañana en la Asamblea de Madrid tendrá respuesta ese señor que pone en la calle a violadores, a corruptos socialistas andaluces y a golpistas catalanistas. Esa es la respuesta que, ya les digo, tiene Onda Madrid hasta ahora desde la Puerta del Sol. Esto es lo que ha dado de sí la jornada en lo político, la jornada en lo polémico también. Pero hay muchas medidas. Hay medidas que, obviamente, ha anunciado en su discurso de investidura el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. Medidas que tienen que ver con lo económico y que vamos a analizar en este programa a partir de las 9 de la noche en La Economía Bien Enfocada, con Susana Burgos, José Antonio Navas y Sergio Rodríguez.
Pues entre ellas, la extensión de la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio del año que viene, 6 meses más de lo previsto inicialmente. También ha ofrecido Sánchez la gratuidad de transporte público para menores, jóvenes y desempleados a partir del enero del próximo año.
A partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas.
También ha dicho que seguirán los impuestos a las grandes fortunas, nuevas ayudas a las hipotecas y al alquiler, aunque algunos expertos ya señalan que desobedecen al Consejo de la Comisión Europea o el Banco de España, que instan al Gobierno a poner fin a las medidas antiinflación para evitar un desvío en las cuentas públicas. Bruselas mejora al 2,4 su previsión del PIB de España, pero recorta al 1,7 la del año que viene. De manera general, rebaja en 2 décimas el crecimiento PIB de la eurozona. Lo adelantábamos la semana pasada, la Comunidad de Madrid ha aprobado un plan de ayudas hoy a los ganaderos ante la COVID de las vacas. En la región han fallecido ya 513 animales de más de 600 explotaciones ganaderas afectadas por esta enfermedad. Sin embargo, la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de Madrid lamentan que el plan haya sido diseñado sin consulta previa y que deje fuera las pequeñas explotaciones de menos de 10 cabezas. También hablaremos del último informe de JP Morgan, que plantea que 2024 será un año complicado para los inversores porque, entre otras variables, pues unos tipos de interés altos durante un tiempo prolongado y una desaceleración mundial traerán una gran incertidumbre. Acabamos con el IBEX de momento. Ha cerrado con una ligera subida del 0,18, lo que le ha llevado a situarse en los 9.640 enteros. Se ha colocado en máximos desde el mes de julio.
Hay más noticias en este día de miércoles, en este 15 de noviembre, que repasamos a las 7:17 de la tarde con Jesús Clemente.
Fuera de España también se habla de amnistía, algo lógico. Allí están el prófugo Carles Puigdemont, el eurodiputado de Junts, Toni Comín. Ambos han enviado carta a la Comisión Europea en respuesta a las críticas del Consejo General del Poder Judicial y del acuerdo entre PSOE y Junts. Bruselas sigue a la espera de analizar jurídicamente la futura ley de amnistía. Corresponsal comunitaria María García Zornoza.
Tras el ruido de los últimos días, la Comisión Europea pisa el freno y aclara que sus servicios jurídicos todavía necesitan tiempo para pronunciarse sobre el proyecto de ley de amnistía. Después de enviar una carta pidiendo más explicaciones, el comisario de Justicia, Didier Reynders, se enmienda y aclara que es pronto para saber si existen preocupaciones al respecto. No expresé preocupaciones, pedí más detalles porque recibí muchas preguntas desde España sobre ello, ha asegurado el belga a su llegada al Consejo de Asuntos Generales. Reynders se reunirá con el ministro Bolaños una vez que Bruselas culmine su evaluación. Este tema está muy presente en los pasillos comunitarios. En los últimos días se ha pronunciado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y la próxima semana la Eurocámara lleva a debate la ley de amnistía española.
La actualidad regional, aparte de mirar al Congreso, también mira a la Cámara de Vallecas. Mañana hay pleno, podría ser el último de Mónica García como portavoz de Más Madrid. Su nombre ha estado circulando como posible candidata para asumir la cartera de Sanidad. Del resto de la actualidad política madrileña, Consejo de Gobierno, varios acuerdos, entre ellos se ha tomado una medida que responde a una histórica demanda mostoleña. Begoña Alarcón.
En 20 meses Móstoles tendrá un nuevo centro de salud. Se construirá en el Pau Sur de la localidad con una inversión de 5 millones y medio de euros. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno regional.
Va a contar con 17 consultas de medicina de familia y enfermería, 4 más para pediatría y enfermería pediátrica y una zona de extracciones. También dispondrá de una unidad de obstetricia y un espacio dedicado a fisioterapia.
El transporte a demanda en la Sierra Norte de Madrid se extenderá a 9 municipios más hasta llegar a 40 localidades del Valle del Lozoya, beneficiando a 25.000 vecinos. Y en breve estos taxis darán servicio también a una 30 de municipios del sur poco poblados.
El Gobierno destinará 1,2 millones de euros para implantar esta medida en otras 35 localidades del suroeste de la región que se pondrán en servicio próximamente y que hasta la fecha no disponían de este servicio de autotaxi. Por tanto, esta alternativa de transporte se va a llevar a 75 poblaciones antes de que acabe este año y beneficiará a 106.000 personas.
La Comunidad de Madrid reestructura sus distinciones honoríficas. Los reconocimientos se reducen a 3, la medalla de oro, la internacional y la gran cruz del 2 de mayo.
Y un apunte más, cada vez más voces abogan por posponer la entrega de teléfonos inteligentes a los menores. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 75% de los niños en España ya posee un móvil a los 12 años.
7:20 de la tarde, actualidad internacional hasta ahora, Luis Mínguez.
Buenas tardes. Tropas terrestres de Israel han tomado la pasada noche el mayor centro sanitario de Gaza, el Hospital Al-Shifa, donde aún estarían realizando una operación selectiva en un área específica que no afecta, se asegura, a la zona donde se encuentran el personal médico o los pacientes, aunque habrían abatido a 4 milicianos de Hamas en la aproximación al hospital, donde Israel sitúa el principal centro de mando del grupo islamista. La otra parte, Hamas, denuncia que se están interrogando a varios médicos y que se ha abierto fuego contra quienes abandonaban el centro. El ejército israelí afirma haber destruido además la sede de la Asamblea Legislativa y del gobierno de Hamas en Gaza. Estaban vacíos, al parecer mediante el uso de explosivos. Estamos también a la espera de que hoy entre en Egipto por el paso de Rafah otro grupo de 24 hispano-palestinos con sus familias después de que hace 24 horas lo hicieran 74. Hoy Israel ha decidido no poner tope al número de camiones con ayuda para Gaza que entrarían a la franja por el referido paso fronterizo y de hecho lo habrían hecho hoy 460 camiones, por primera vez uno con combustible, aunque Israel habría restringido su uso a las agencias de la ONU. Uno de los países que respaldan a Hamas es Irán y hoy el Organismo Internacional para la Energía Atómica asegura que el régimen de los ayatolás ha acumulado ya 128 kilos de uranio enriquecido al 60%, lo que le situaría más cerca de poder fabricar bombas atómicas, aunque éstas necesitan ese mineral enriquecido al 90%. Cambiamos de mapa para terminar porque el gobierno del primer ministro británico, Rishi Sunak, ha sufrido hoy un duro varapalo después de que el Tribunal Supremo de ese país haya declarado ilegal su plan para trasladar a Ruanda a migrantes en situación irregular. Un plan que perseguía reducir el número de pateras que cruzan el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. El tribunal ha sentenciado que no es seguro llevar a Ruanda a solicitantes de asilo porque hay peligro de que sean devueltos a sus países de origen.
Hasta aquí lo importante, hasta ahora lo fundamental. Lo fundamental pasa por el tiempo, que ampliaremos con más detalle a partir de las 8 de la tarde. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que hoy repetimos prácticamente el patrón meteorológico de ayer. Nieblas a primeras horas en muchos puntos, es cierto que hoy no han sido tan persistentes como las de ayer, y luego la tarde con intervalos nubosos, pero grandes ratos de sol. Las temperaturas también muy parecidas, 18, 19 grados en muchos puntos. Y de cara a mañana tampoco esperamos muchos cambios, después lo veremos con más detalle.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances que están complicando el estado de la circulación de salida de la capital por la A1 a la altura de Alcobendas y también otro de entrada a la capital por la 6 a su paso por El Plantío. En ambos casos están generando retenciones en ambas direcciones. Al margen de estos alcances, dificultades también en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 4 a su paso por Butarque y Pinto, A5 en Móstoles y en la 6 a la altura de Aravaca. Ya solamente de entrada a la capital por la 1 a su paso por Las Tablas, de salida en la 3 a la altura de Rivas hacia Madrid y en la 4 a la altura de Fuenlabrada. Complicaciones y muy densa la ronda M40 en varios tramos. Monte Carmelo, dirección a 6, Hortaleza hacia la carretera 2, Coslada, sentido a 3, Villaverde, en ambas direcciones y también muy densa la M45 a la altura de Leganés y Barrio de la Fortuna, todo ello dirección a 5.
Y los oyentes que preguntamos, ¿qué nos dicen, Javi Hernando?
Pues ya sabéis que para ver antes la pregunta y participar tenéis que meteros en X y buscar @elenfoqueom, donde aparecerá un post con la pregunta del día. Desde ahí podéis escribirnos desde ese mismo post o enviarnos a un audio de WhatsApp a través del número de teléfono 628 11 23 96. Hemos anunciado esto. Pedro Sánchez, que ha anunciado la prolongación de la gratuidad del transporte público a partir del 1 de enero de 2024, es una medida que va a beneficiar a los jóvenes como yo, a los desempleados y menores de edad. Entonces, hemos preguntado si, pues, ¿cuáles podrían ser los posibles efectos positivos en la sociedad? Esto nos ha contado Miriam.
Yo creo que es una medida positiva tanto para el medio ambiente, porque al final se está promoviendo un desplazamiento más sostenible, y también evidentemente a nivel económico para las personas jóvenes, porque muchas veces nos encontramos en situaciones precarias y esta medida pues puede ayudarnos a invertir en otras cosas que no solo sean el transporte.
Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de Twitter, @elenfoqueum, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396.
7:24 de la tarde. A esta hora se pasa por el enfoque Félix Madero para parar, para templar y para mandar.
Soy un buen paseante de mi ciudad. Conozco muy bien el centro de Madrid y soy capaz de reconocer enseguida alguna anomalía en sus calles, un desorden motivado por una obra, una calle cortada o un simple tumulto. Esta mañana empecé el paseo en la plaza de Carlos V, esa que los madrileños seguimos llamando Atocha, para seguir por el Paseo del Prado, su museo, el Hotel Rich, y girando Neptuno, el otro gran museo, el Thyssen, para terminar lo más cerca posible del Congreso de los Diputados. Lo más cerca posible es un decir. En realidad, bastante lejos, porque los centenares de agentes y vallas de hasta un metro de altas impiden cualquier acercamiento. Un turista de nacionalidad francesa se ha acercado a mí muy educadamente para preguntarme qué es lo que estaba pasando. Le he respondido que hoy empieza la sesión parlamentaria para nombrar al nuevo presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Mientras yo le hablaba, el turista miraba con atención el gran despliegue policial para decirme: «Oiga, pero eso es peligroso». Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y ya no supe muy bien qué responderle. Y no supe porque no hay forma de entender y explicar que una jornada que debería ser la culminación de un proceso democrático requiera estas enormes medidas de seguridad. Porque no casa que más de 1.000 policías, 1.500 me cuentan, tengan que asegurar el orden para que un presidente, que cuando lo sea, se instalará en un territorio en el que descansará el más puro fraude electoral, el de aquellos que consiguen el poder con la ayuda de la gran mentira que es la amnistía para 400 delincuentes, algunos presuntos y otros declarados. Un país que coloca a su gran templo de la democracia dentro de una burbuja de seguridad es un país instalado en la normalidad, en la polarización, en la crispación, en la factura social que llega de la mano del gobierno que van a hacer y los estrafalarios socios que lo van a mantener el tiempo que puedan. Hay destacados socialistas que hoy afirman sentir vergüenza del partido de Pedro Sánchez. La verdad es que no hace falta ser socialista, ni siquiera votante de ese partido, para sentir hoy lo mismo.
Están en turno de réplica, contrarréplica, contrarréplica y contrarréplica Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno en funciones. A las 8 volvemos al Congreso de los Diputados, donde sigue la sesión de investidura. Ahora el deporte con Nacho Aranda. Un momento.